15 minutos nos separan de las 8 de la mañana y lo decíamos al inicio del programa. Hay recuerdos que duelen y 17 años de impunidad rodean el caso de Otoño Uriarte, esta joven de 16 años que vivía en Fernández Oro. Desapareció en 2006 y en 2007, en abril de 2007, su cuerpo fue hallado en estado de descomposición, atrapado en las esclusas del canal El 30 de Chipoleti. Nunca se determinó la causa de su muerte. Hay un grupo de sospechosos conformado por 6 personas: Néstor Grau, Germán Antilaf, José Jaff, Maximiliano Lago, Federico Saavedra y Juan Marcelo Calfiqueo. Y ahora la noticia es que habría algunos indicios que podrían encauzar finalmente la investigación. Pero para que nos hable de esto y nos cuente cuáles serían esas novedades que permitirían por fin echar luz sobre el caso, estamos con Gabriela Prokopiev. Ella es la abogada querellante, la abogada que representa a la familia de la joven. Gabriela, buenos días.
Buenos días a vos y a toda la audiencia.
Bueno, Gabriela, ¿cuáles son estas novedades que podrían de alguna forma comenzar a echar luz sobre lo que pasó con Otoño?
Bien, mirá, nosotros desde que yo asumí la querella de Roberto Uriarte, el papá de Otoño, lo primero que me empecé a plantear era cómo estas 6 personas, o sea, el por qué y el cómo estas 6 personas lograron secuestrar, violar y ocultar el cuerpo durante 7 meses de Otoño Uriarte. Mi primer planteo fue empezar a analizar a cada uno de los imputados. Lo que me da a mí son personas que tienen en su haber varias causas. Todas las causas que tienen son robos en tentativa, y no hay ni abuso sexual ni mucho menos un femicidio en su actividad delictiva. Siempre, de hecho, siempre fueron frustrados y fueron siempre en intento. Entonces lo que me llevó a mí a pensar es que acá había alguien más, aparte de que el móvil, o sea, la motivación para estas 6 personas de hacer este crimen tan atroz, tampoco me coincidía con nada de lo que era su actividad, o sea, su forma de actuar. Entonces comencé a analizar todo el enorme expediente, porque hay un expediente de más de 9.000 páginas. Y se me empezaron a plantear varios interrogantes. En su momento, cuando desaparece Otoño, recordemos que es un caso de hace casi 17 años atrás. No había las redes sociales que hay hoy, la tecnología que hay hoy, que pasa algo en un lado y nos enteramos en 5 minutos. Y sin embargo fue un caso que fue muy resonante en su momento, nos enteramos en todas partes del país, creo yo, de la desaparición de Otoño. Y se creó en su momento una comisión que empezó a investigar el caso en su momento se pinchaban los teléfonos con muchísima facilidad. Hoy no es así, hoy necesitas una autorización judicial, una audiencia, un montón de pasos a seguir, que no es fácil intervenir un teléfono. Pero en ese momento se intervinieron teléfonos de mucha gente para buscar a Otoño, porque siempre se la buscó con vida. En estas cuestiones de esas llamadas telefónicas que se intervienen, empiezan a surgir un montón de datos erróneos de varios personajes que se encontraban en ese momento trabajando en la policía. O sea, varias personas que trabajaban en la policía llamaban a la familia y daban datos erróneos, diciendo que a Otoño la vieron en un taxi, que a Otoño se cambió la ropa, que a Otoño la vieron en Córdoba, que a Otoño, de hecho el padre en su momento viajó por toda la Argentina buscando a su hija, barajando la posibilidad de que hubiera una cuestión de trata de personas, que es uno de los es uno de los lineamientos que yo estoy investigando desde que inicié en la causa, que es hace unos meses. Uh-huh. Bueno, esta cuestión policial a mí me llamó bastante la atención, tanto a mí como al investigador que nosotros pusimos, que es Enrique Preuer, el por qué la policía daba datos erróneos hacia la familia y hacía viajar a Roberto por toda la Argentina buscando a su hija, que nosotros pensamos y creemos que nunca salió de Fernández Oro. Así que, bueno, una de las de los informes que nos presenta Enrique a nosotros, a la parte letrada de la querella particular, es la posibilidad de que esa noche a Otoño se la llevara a gente que trabajaba en la policía, junto con los imputados, ¿sí? Junto con los imputados, que es una posibilidad, porque si vamos a lo que a lo que son los imputados en sí, ellos no podrían tener la logística como para esconder durante 7 meses el cuerpo de Otoño, que fue intensamente buscado hasta, o sea, por canes, ¿sí? Aparte yo, en este tiempo que llevo en la causa, he recibido llamadas, recibí una llamada de una chica que me da esta posibilidad, en la cual me dice que habría una cuestión policial, o sea, habría un encubrimiento policial. Así que nosotros estamos esperando ahora que se reanude la actividad judicial con Roberto. Vamos a solicitar una audiencia donde vamos a solicitar varias medidas, aparte de una prórroga al tiempo de investigación. Yo sería ya la segunda prórroga que solicito. Todavía puedo solicitar hasta el 23 de agosto de este año. Los imputados están en posibilidad de ser investigados, si no prescribirías la acción en contra de ellos. Así que, bueno, vamos a utilizar hasta el último momento que tengamos para poder seguir dando luz. Nosotros ya con lo que es mi teoría del caso he venido avanzando y, de hecho, he aportado un testigo que la tengo en calidad de testigo protegida, que señala a 3 de los imputados, donde 2 de ellos le habrían dicho, se le habrían confesado el crimen, ¿sí? Y quién, o sea, que otro de los imputados era quien había dado muerte. Así que, bueno, hemos avanzado bastante con la investigación, bien, trabajando contra reloj, porque, bueno, es una causa que tiene muchísimas aristas y que tiene muchísimo material que también hay mucho que no sirve. Y, bueno, hay muchas líneas que no se investigaron en su momento, que se pudieron haber investigado, porque, de hecho, tuvimos en el expediente, hay una complicidad policial de un prostíbulo de Cholechuel que prácticamente no se investigó. Y acá hubieron policías que fichaban a menores de edad para trabajar en prostíbulos. Así que, y había una red que Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, aportó material en su momento que donde hablaba de una red que venía de Macachín La Pampa, Cholechuel y San Martín de los Andes. O sea, había una red donde movían a mujeres donde hacían trata de blanca. Y eso no se investigó, eso no es como que la fiscalía y la jueza de instrucción en su momento no pudieron dar luz a todo ese material que existe en la causa.
Gabriela, y cuando usted dice que esa es la línea de investigación que vamos a seguir, ¿es esa puntualmente la intervención de la policía y la línea de la trata de personas?
Es una, sí, de mis teorías del caso. Yo no descarto ninguna, pero es una de mis teorías más fuertes. O sea, es
Cuando
la que
habla
más...
de intervención policial, ¿ya están individualizados los policías que podrían haber tenido implicación directa en el caso o en realidad se tiene que investigar?
Sí, ya, yo ya tengo individuos y o sea, ya estoy a cuatro policías que quiero que se los cite a declarar para que den un par de explicaciones porque hay cosas que no quedaron del todo claras, que actividades que ellos realizaron y cuestiones hasta del parte policial de esa noche y del día siguiente que a mí no me quedan claras y tampoco a nuestro especialista en la materia, al perito de partes.
Bien, y cuando habla de la testigo clave, la declaración de esta testigo reservada, ¿se puede contar algo acerca de ella? ¿Es una persona que estaba de alguna forma ligada a Otoño? ¿Tenía alguna
No.
relación de amistad?
No, no, para nada. Ella no conocía a Otoño en vida. Ella, años después del lamentable suceso del crimen de Otoño, un día en una reunión, o sea, los dos de los imputados, los que son hermanos, le confiesan que otro de los imputados habría matado a Otoño. Le confiesan directamente.
Bien. Y ella hasta este momento no había tenido miedo de compartir esto que se le reveló.
Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Y bueno, han pasado los años y cuando uno empieza también a crecer y a madurar, bueno, tomó la valentía de acercarse y de comentarme esto. Y bueno, nosotros desde lo que es la familia de Otoño y yo como su letrada, le dimos la seguridad de que entraría al programa de protección de testigos, de que estaría con identidad reservada hasta el momento clave de lo que es el juicio en caso de elevarse la causa a juicio, que es lo que nosotros apuntamos. No sea así la fiscalía, pero yo apunto a elevar la causa a juicio.
Bien. Por último, abogada, no hay mucho material del que se ha recabado que haya servido para ser peritado y para bueno, tener realmente algún indicio cierto. Pero de ese material sabemos que hay un cabello puntualmente sobre el que ahora una prueba ameritó una vinculación distinta y que se podría llegar a convertir en clave en esta nueva mirada que se echa sobre la causa.
Sí, mira, justo, qué bueno que tocaste ese tema. Acá nosotros tenemos un estudio que lo realiza Bariloche, lo que es la parte de ADN y eso. Bariloche lo que contesta en su momento es que por el tema de la contaminación cruzada no pueden hacer individual los ADN. Hay un vello púbico, es cierto, de Otoño que aparece con un ADN masculino. Pero la tecnología que tiene Bariloche no nos logra responder ese interrogante. Hay dos de los imputados que lo que nos dicen es no podemos dar la certeza que son ellos, pero tampoco los podemos excluir de que puedan ser. A los otros cuatro sí los excluye, pero a dos de los imputados no. Entonces yo, investigando un poquitito más la causa y leyendo un poquitito más, encuentro que a horas de desaparecer Otoño, en ese momento no estaban los teléfonos intervenidos, pero sí se podía bajar lo que eran las sábanas de las comunicaciones. Y encuentro varias comunicaciones entre un hermano y la madre de estos hermanos. ¿Sí? De dos de los imputados. Y uno de los hermanos no es excluyente. Pero bueno, este hermano que aparece en escena con la llamada de teléfono, con llamadas de teléfono hacia su madre, que hoy está muerta, la madre dice en las declaraciones, en varias declaraciones, reafirma que su hijo vive en Buenos Aires, su hijo mayor vive en Buenos Aires. Pero lo cierto es que yo lo encuentro en las sábanas, viendo, imagínate que hubieron, o sea, fue, bajaron las sábanas de todas las, de las antenas que estaban ahí en Fernández Oro, de en ese momento todas las llamadas y los mensajes que hubieron durante esos días hasta que se intervinieron las líneas. Así que uh-huh. es bastante extenso el material. Pero hay un cruce de llamadas con este hermano, que supuestamente estaba en Buenos Aires, que es captado por antenas en el valle, su teléfono. Entonces, a mí acá me surgió el interrogante, que lo hablé con Enrique, que quizás este no excluyente estaría incluyendo al hermano. Y además, averiguando un poquitito sobre lo que es la cuestión de ADN, las cuestiones de contaminación cruzada, o sea, lo cierto y lo real es que hoy cuando una persona, por ejemplo, te matan en la calle, vos caes al piso y contaminación de ADN vas a tener de todo el mundo. Porque el tránsito, porque a uno cuando camina se le cae la piel, porque uno, el que camina por la calle puede escupir, puede tirar, o sea, contaminación va a haber siempre. Hay estudios en Buenos Aires y en Estados Unidos que logran hacer individuales los ADN de cuando hay una contaminación cruzada. Entonces, una de las medidas que yo voy a solicitar ahora cuando se reanude la actividad judicial va a ser que este cotejo del perfil que se tiene del famoso pelo 17, como se lo menciona en la causa, sea cotejado en otro laboratorio para lograr individualizar este ADN que, de hecho, yo voy a solicitar porque otra persona que aparece en escena para mí ver es un ex policía que de hecho tiene causas de abuso y que hay varias intervenciones telefónicas donde se lo escucha y que justo comparte ADN porque es tío de uno de los imputados. También voy a solicitar que se lo coteje a él el ADN que nunca estuvo en escena. Más que en estas cuestiones de que llamaba al papá de Otoño y le daba información errónea. Eso tampoco se verificó. Entonces, hay un par de medidas que yo voy a solicitar. Aparte también, posiblemente haya dado con el lugar en donde la tuvieron secuestrada, o sea, donde estuvo oculto su cuerpo. Así que voy a pedir un par de allanamientos también. Y de,
muy importante eso. ¿En Fernández Oro o en otro lugar?
En Fernández Oro.
Bien, sí. ¿Se puede decir algo más acerca del lugar que se presume, donde se presume estuvo secuestrada?
Y fue un lugar que yo investigué un poquitito y di con que ahí vivía en esa época uno de los imputados y que después misteriosamente, a meses, semanas que aparece el cuerpo, se quema. Es un lugar que se quema. Que de hecho hoy está en ruinas, entonces ahí voy a pedir que se busque, porque si ahí estuvo su cuerpo, posiblemente encontremos todavía, porque bueno, el cuerpo humano entra en descomposición y ahí no sabría decírtelo mucho técnicamente, esto me lo explicó el doctor Enrique Proya. Hay unos bichitos que comen carne humana, pero que se momifican y que quedan con ADN. Entonces, es lo que nosotros vamos a ir a buscar.
Perfecto.
Si damos con el lugar, ¿no?
Bien. Gabriela, agradecemos esta comunicación y obviamente vamos a estar al tanto de cómo siga desarrollándose todo. Gracias por esta charla, reitero.
No, a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Hasta luego. Hablábamos con la abogada querellante Gabriela Prokofiev, que representa a la familia de Otoño Uriarte y que va a pedir todas estas nuevas medidas que pretenden echar luz finalmente sobre lo que pasó con Otoño Uriarte a 17 años de su trágica aparición muerta allí en Chipoleti. Vamos a la pausa.
RN, una nueva conexión. Con vos.